Ayelén, buen día, ¿cómo estás? Andrea y Pablo, te
¿Qué tal?
saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Sí, acá estamos padres, docentes y bueno, y la UNTER acompañando los reclamos acerca puntualmente de dos edificios que ya estaban licitados, supuestamente ya estaba aprobado y bueno, y no se han construido. Uno es un jardín y el otro es una escuela secundaria. A raíz
Ese es un
de convocar.
reclamo, Ayelén, para contextualizar, esos dos edificios se habían prometido.
Se prometieron, supuestamente se habían licitado, supuestamente ya se iban a empezar a construir. Bueno, y la realidad es que venimos del Consejo a consultar sobre estas dos obras. La verdad que la señora Patricia Campos nos atiende muy bien en un principio y nos explica que, bueno, que las licitaciones, una no se cubrió, que es la del jardín, y la otra licitación estaba como en revisión porque cuando se aprobó, ahora el dinero es insuficiente. Bueno, lo que todos ya sabemos, ¿no? Utilizar una obra por un dinero. 2 años después ya empiezan a construir y no alcanzan ni para la mitad de los ladrillos. Luego, ahora justamente están con el micrófono abierto, donde muchos padres y docentes de diferentes escuelas están reclamando acerca de diferentes situaciones puntuales, ¿sí? En cuanto a lo que suponíamos todos que le competa al Consejo Escolar, que es nuestra representante del Ministerio aquí en la zona. Uno de los reclamos puntuales que se hizo, que nos parece fundamental transmitirlo a toda la comunidad, es acerca del transporte escolar en la ruralidad, donde muchos papás desde febrero están reclamando la presencia de una preceptora que acompañe a esos niños pequeños de entre 4 y 5 años. Y bueno, lo que nos transmite acá la señora Campos es que ella no le, ella acompaña, nos acompaña donde querramos, básicamente, pero que ella no le compete esa función.
Todo esto es en el marco del plan de lucha de 3 semanas
Tal cual.
en rechazo a la propuesta salarial, además.
Tal cual. La propuesta salarial, eso es lo que por ahí ayer cuando habíamos pedido a los diferentes medios locales que nos dieran una pequeña entrevista, no solamente se rechazó la propuesta salarial, que claramente sigue siendo insuficiente, el gobierno solo sumó un punto a los que nos viene ofreciendo desde febrero. Nosotros veníamos sin hacer paro porque no se llegaba con los 2/3 de los votos necesarios en el Congreso para aprobar el paro, por eso no se hizo, ¿no? Porque la mayoría no lo quisiera hacer. Ese es uno de los reclamos que sí, que se rechazó la propuesta salarial. Pero a su vez, cada localidad, sobre todo Bolsón, llevó un pliego de 5 hojas acerca de diferentes situaciones que necesitamos que el Ministerio de Educación resuelva localmente. Si no podemos seguir esperando la construcción de la ampliación de diferentes edificios escolares, por ejemplo. Bueno, ese pliego involucra a toda la comunidad educativa, porque nosotros queríamos destacar esto. Sí, es verdad que lo salarial lo rechazamos, pero el pliego completo con diferentes cuestiones puntuales no lo tomaron, digamos. Nos ofrecen una suba salarial mínima y a su vez no toman las otras demandas en cuanto a creaciones de cargos, de espacios de aula, de calidad de comedor. Hasta productos de higiene para las escuelas hemos puesto en estos pliegos, porque en las escuelas, por ejemplo, nos han llegado al gremio reclamos de que no se entrega más toallas de papel porque supuestamente no hay más COVID. Entonces, también el papel higiénico es insuficiente. Bueno, diferentes situaciones que van aconteciendo ahora que arrancan las clases.
Ayelén, ¿nos podés pasar un
Sí.
poquitito en blanco cómo es la situación hoy por hoy? Porque por lo que escuchábamos desde el lado del gobierno de Río Negro, no hay paro y no se acató la conciliación obligatoria que se mandó y no se quiso recibir. ¿Nos podés contar
Mira,
desde tu lado cuál es la situación y cómo la están viendo?
bien, te cuento. Mira, nosotros asistimos a un congreso en Sierra Grande que se programó. Fue durante todo el día miércoles. Estuvimos allí, perdón, martes, no miércoles. Estuvimos reunidas las 18 seccionales que representamos a toda la provincia, a las bases, que son a las diferentes localidades y cuerpos docentes. En ese congreso, a medida que se iban decidiendo, si se analiza la actuación nacional y provincial en cuanto a la legislación, al ingreso de suelo, qué avances hubo en cuanto a otros compromisos que hay en el medio. Y la realidad es que llegamos todos a una misma conclusión de que no se ha avanzado mucho. Pocas seccionales, que son oficialistas al gobierno de turno, deciden no hacer paro y aceptar esta propuesta salarial. Pero la mayoría votó un paro. Un paro que consistía en esta semana 48 horas, la siguiente 72, la siguiente 72. Nosotros también le pedimos, en eso se formuló durante el Congreso, también pedíamos una llamada paritaria urgente, ¿sí? Ya, que nos hagan una propuesta mañana, no el 4 de abril como nos pusieron. Entonces, a medida que eso se va decidiendo, nos empiezan a llegar, ¿no?, las notificaciones de que el ministerio ya estaba declarando que iba a haber paro, cuando todavía no se había cerrado el Congreso, no se había hecho el acta correspondiente y no se había enviado al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, perdón. Entonces, ¿cómo el gobierno sale a decir que no va a haber paro si todavía la instancia legal, digamos, el paro, no está recorrida, básicamente? Ahí fue cuando desde UNTER se decidió en el Congreso fue una conferencia de prensa y aclarar lo que habíamos decidido, pero que todavía no estaba mirado el Ministerio de Trabajo. Se decidió el paro, y el paro está, y hoy estamos haciendo todos paro. Los que no lo harán, pero hoy el acatamiento es del 99% en Bolsón. La cuestión es que a medida que continuaba el Congreso después de esa conferencia de prensa que se hizo muy corta, nos empiezan a llegar diferentes notas múltiples que llegan a primaria y a nivel inicial, donde se comunica de que no hay paro, desde el ministerio, ¿no? Se comunica que no hay paro y que todo el mundo al otro día tiene que dar clases. Así, al otro día, nos aparece en la aplicación de docentes del Ministerio de Educación una opción de un botón, una manito donde uno puede dar el presente cuando va a trabajar.
¿Cómo es eso? Eso lo vimos ayer, que lo anunció también el gobierno de la provincia de Río Negro, que todos los docentes tienen que informar su asistencia laboral. ¿Cómo funciona eso?
El gobierno envió información que no está avalada con ninguna resolución. ¿Sí? Entonces, si uno no tiene, digamos, una especie de ley, que son esas resoluciones, donde nos diga que tenemos que apretar, pulsar ese botón, que es obligatorio, nosotros no estamos obligados a pulsar ningún botón. Por eso, ellos transmiten a través de los medios de comunicación, que la verdad es lamentable todo lo que está fomoneado estos dos días, que nosotros tenemos que declarar la asistencia. Entonces, la realidad es que gran parte de la población aplaude esta situación, pero no es obligatorio. Que los docentes se queden tranquilos, porque hasta que no haya una resolución ministerial que diga que en nuestro acuerdo laboral tenemos que empezar a declarar la asistencia con una aplicación, nosotros hasta el momento no tenemos que apretar ninguna manito, ¿sí? Muchos compañeros ayer estaban preocupados porque tenían miedo de que si les descontaban los días, que si no les contaban los días. Los días no los van a descontar igual, como ha hecho siempre, a quien haga paro o a quien no haga paro. Nos tiene que preocupar, más allá del descuento de esos dos días, la obra social que no funciona, las situaciones civiles de las escuelas, las faltas de cargos, la superpoblación de escuelas, básicamente. Se han creado cursos en primer año de secundaria que no tienen aula. Entonces se están dando, en lo que es el aula de audiovisual, un primer año de secundaria que no entra en ese espacio físico. Ah, pero te dieron el curso. Y después te van creando los cargos a puchos, y así estamos.
Yo lo que no termino de entender nunca. Lo que no termino de entender nunca, Yelén, por ahí también por estar un poco alejado hoy por hoy del sistema educativo, y que pasa en todas las provincias, pasa en todo el país. Estamos siempre corriendo atrás de la tortuga, y nunca se adelanta el gobierno empezando a preparar las cosas que vamos, los problemas que vamos a tener, como está pasando ahora en un montón de lugares que no funcionan las estufas, lo que pasó en Maitén el año pasado con monóxido de carbono. Un montón de escuelas que tienen vidrios rotos. Entonces, eso ya es algo que tendría que estar resuelto y no esperar al invierno a que alumnos, alumnas, docentes hagan paro para decir, che, poneme el vidrio. O sea, tendría que estar arreglado previamente. Además, sabés que va a haber inflación, el sueldo con los docentes y demás trabajadores de la escuela tendría que estar también arreglado antes, no esperar a que nos vengan a decir, che, no estás haciendo esto para hacerlo.
Tal cual. Mira, nosotros justamente le acabamos de preguntar a la señora Campos, aquí en la puerta del Consejo, ¿por qué no se prevén estas situaciones antes? No docentes, estamos en las aulas, en las instituciones, desde el 2 de febrero. Desde el 2 de febrero que se están haciendo reclamos. A una escuela, por ejemplo, ha llegado, una escuela que tiene comedor escolar, llegó una esponja y un detergente. Una escuela que sirve desayuno, almuerzo y merienda. ¿Se entiende la...?
¿Todo eso, o sea, depende de delegación?
Nosotros estamos en el Consejo y es nuestro representante ministerial, digamos. Acá ellos son los que nos tienen que enviar a nosotros las bolsas de basura, por ejemplo, el detergente y la esponja. Nosotros estamos preguntando a la señora Campos, ¿por qué no pueden prever lo edilicio, la falta de sillas, la falta de bancos? Hay los padres del CEN10, por ejemplo, hasta hace 3 días antes de que hicieran las clases, sus hijos en primer año no tenían sillas ni bancos los pibes. ¿Dónde van a ir a tener clases? ¿Al patio de la escuela? Porque ¿al aula de profesores?
Tenemos entendido que hay cuestiones que dependen del ministerio y otras que dependen de la municipalidad. No sé cómo
tal
es eso.
Tal cual. Eso es así. Ahí se hacen acuerdos, se llama, que esos acuerdos no estaban firmados al 25 de febrero, donde hay partes que se cargan el ministerio y partes que las maneja el municipio. Por ejemplo, el transporte escolar, una gran parte, el 95%, le corresponde al municipio, que fue que contrata a una empresa que pone un colectivo sin cinturón de seguridad, sin RTO, sin preceptor, sin nada, para transportar niños de 4 y 5 años, ¿no? ¿Qué dice la empresa? La empresa dice, nosotros no vamos a poner ningún preceptor porque no está dentro de la licitación, ¿no? Bien, ¿qué decimos nosotros? Si hay cargos de PSA, ¿sí?, que son de educación, la señora Campos puede destinar un cargo de PSA, de educación, a la preceptoría de transporte, por ejemplo, ¿sí? Y los otros cargos que son de PSA, que no dependen de educación, destinarlos para PSA para las escuelas, ¿se entiende? Sí. La señora Campos dice que eso no lo puede hacer eso. Entonces eso le decimos que ella es responsable de que viaje, por ejemplo, en un transporte rural, un niño con discapacidad que no tiene asistencia, que no tiene una preceptora, que no hay alguien capacitado para acompañarlo. Que su familia no lo puede acompañar, porque su familia se va a trabajar también. Entonces, es responsabilidad compartida, podríamos decir. Es verdad que una gran parte del convenio, el 95%, le corresponde a Bruno Pogliano, y el otro 5% le corresponde a el Consejo Escolar nuestro. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo? Mientras tanto, ya estamos casi en abril, y ese niño, con situación de discapacidad, sigue viajando en un transporte que no está adaptado para él. Y tengo que hacer inclusión en una escuela, el señor que es parte de la escuela. El año pasado una madre transmite acá que se incendió un colectivo y quien quitó a los niños de ese hecho tremendo, bueno, se incendió el colectivo, quien los bajó, los organizó, los contuvo, los abrazó, fue la preceptora mientras el chofer intentaba apagar el fuego. ¿Qué pasa si sucede algo así de nuevo? ¿Quién va a estar ahí con esos niños? ¿Quién baja al niño con situación de discapacidad? ¿El chofer?
Ayelente, hago una...
Estamos violando derechos de todos, digamos.
Una última pregunta, al menos de mi parte. Leíamos en los medios que ATE y UPCN, los dos gremios rionegrinos, aceptaron el ofrecimiento salarial que fue del 48,9% acumulado al mes de agosto que hizo el gobierno de la provincia. ¿Cuál es el ofrecimiento que el gobierno les hizo a ustedes?
El gobierno les hace un ofrecimiento en parches, digamos, hasta agosto también, con una suba del 5% mensual, y lo que nosotros estamos reclamándole es la recomposición inmediata del 30% que nos deben del año pasado, más más que nos repongan el 10% que nos descontaron a todos indiscriminadamente. Nosotros estamos con un 40% de sueldo abajo. Nosotros que no estamos pidiendo un 40%, estamos pidiendo que aunque sea este primer aumento, este ofrecimiento inmediato, sea mínimo del 10%. Ellos nos ofrecieron el 4.5, el 5 y el 6 ahora. Y nos dicen que es superador para el mes de febrero. El 10% del básico de un docente debe ser, mira, 1.500 pesos, creo, 2.000 pesos. No alcanza, es insuficiente. Ni una docena de facturas para compartir con mis hijos cuando cobro me alcanza el dinero. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es que hagan una propuesta que realmente no queremos ser multimillonarios, que podamos trabajar y llegar a nuestros hogares como todos los trabajadores, digamos. Tiene que ser insuficiente, pero bueno, la realidad es que lo que más hace ruido a todo el mundo es que los docentes quieren ganar más. Queremos un sueldo digno. Queremos ganar más, obvio, como todos los empleados de todos los lugares. Ahora, queremos un sueldo digno, donde podamos pagar la luz, donde podamos afrontar un alquiler de 80.000 pesos de la zona. Nosotros, un docente, yo con 15 años de antigüedad, gano 143.000 pesos en mi sueldo, en un cargo. Tengo que pagar un alquiler de 90.000 pesos. ¿Quién vive con el resto del dinero, con esos 55? Nadie. Nadie vive con 55.000 pesos. Yo pago un alquiler. Entonces, ¿cómo no me dan las cuentas? Tengo que trabajar doble cargo, tengo que trabajar 8 horas para poder tener, porque el segundo cargo uno no lo cobra completo, un proporcional, para poder comprar alimento de calidad o no, depende de lo que lleguemos, porque también tengo 3 hijos, pagar los coseguros de la obra social libre que no funciona, pagar los servicios que cada vez aumentan más, hasta los impuestos aumentaron el 300%. Entonces, estamos como en una situación muy heavy a nivel país, a nivel nacional, en cuanto a los ingresos económicos de las personas.
Ayelén, ¿cómo continúan entonces?
Y nosotros esta semana continuamos de paro, ahora a las 12 del mediodía tenemos la asamblea de afiliados y afiliadas, en el 148, donde se va a analizar el acatamiento, ¿no?, de la conciliación obligatoria. Porque por más que uno, como representante, formar parte de la comisión directiva de un tercer, acá de Bolsón, yo, mi posicionamiento es no aceptarla, hay que consultar a las bases, que son los docentes. ¿Sí? Nosotros llegamos y transmitimos los mandatos que los docentes de la localidad nos dan, ¿sí? Y defendemos esa posición. Si hoy en la asamblea se define aceptar la conciliación obligatoria, nosotros llevaremos ese mandato. Ojalá que no sea ese el mandato y podamos seguir peleando y luchando.
Bien, entonces, por lo pronto, hasta después de las 12 del mediodía que tengan este encuentro, no están confirmados los paros de la semana que viene y la próxima.
Claro, nosotros, la conciliación obligatoria, que también está bueno explicarla, una maniobra de apriete que utilizó el gobierno fue enviar la cédula de la conciliación obligatoria, la sede gremial de un central, por fuera del horario comercial. Entonces, esa cédula de conciliación obligatoria nadie la recibió. Entonces, esa cédula, recién cuando se abre al otro día, ¿sí?, el gremio, en su horario de trabajo, nos notificamos nosotros de esa conciliación obligatoria. Y ahí ya estaba decretado el paro de 48 horas. Por eso lo sostenemos. Nosotros hoy en las diferentes asambleas vamos a definir cómo se continúa la semana siguiente, ¿sí? Porque también sabemos que estando bajo conciliación obligatoria, se supone que no deberíamos de parar, ¿no? Porque estamos abiertos al diálogo. Uh-huh. Pero ellos nos llaman a conciliación obligatoria y una parita de Dios para el 4 de abril. Uh-huh. Falta mucho para el 4 de abril. Ayelen, pero bueno, justo tenemos elecciones, así que no sé.
Vamos a continuar atentos y atentas a lo que vaya sucediendo con la situación de los docentes en la provincia de Río Negro. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por darnos el espacio, chicos.
Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos entonces con Ayelen Montenegro, secretaria de Educación Especial de UNTER El Bolsón. Importante.